Biblioterapia. Una contribución al bien común de Sergio del Molino.
Now that you're with me, nothing makes me feel small. Now that I'm with you, we can get through.
Hablar, Sergio del Molino, ya ha empezado tu sección.
Qué
bienvenido.
Bien, qué alegría, pues ahora ya no sé si tengo muchas cosas que decir.
Sí.
Pues adiós, hasta mañana. ¿No?
Claro, has echado toda la semana, me han dicho, en la Feria del Libro.
He echado los domingos de la feria, que ya se han terminado.
Sí. Bueno, el domingo entero, pues te habrá tiempo a conocer un montón de gente, ¿no?
No, que va, porque estoy metido en la caseta y conozco al librero y a la gente que va desfilando.
Pero habría muchísima gente, ¿no? Tú eres un escritor de
éxito. Había gente, sí, sí. Este domingo pasado menos, ¿eh? Este último domingo la gente ya se echó un
solo por la tarde.
Solo por la tarde.
Solo por la tarde, claro. Cuando firmamos la gente elegante, no vamos a madrugar. Un domingo, tú imagínate.
A ver, la hora de la siesta, chato, claro. No sé qué será peor, ¿eh?
Todas las personas que se acercaron a ti a que les firmaras el libro, todas acertaron, o sea, porque hay personas que van y te confunden y, o claro, te llevan un libro que no es tuyo y te dicen, sí, lo puede dedicar, y es un momento embarazoso, ¿no?, para el autor.
No, pero hay gente que sí que pasa y dice, tú eres, y entonces miran ahí el título. Ah, sí, es eso sí.
Tienen
que mirar un poco y entonces se dan media vuelta y se van. Yo digo, no, quería otro.
¿Y alguien que, por ejemplo, te ha preguntado cuánto cuesta el libro o te ha reprochado que sea...?
Muy caro.
Eso se lo reprochan a los libreros, que son los peseteros, y además yo le echo la culpa a ellos. Yo digo, es que ya sabéis, las multinacionales, que son gente, en fin.
Hay cosas que me han contado autores que han ido que van a ferias y les pasan estas cosas, sí, anécdotas, sí, ¿no? Alguien que saca la...
Estuvo Amón, coincidí con Rubén Amón, por cierto, ayer.
Ah, sí.
Sí, lo que pasa es que no llegamos a vernos.
Firmaba también. Sí,
firmamos
también
a la misma hora.
¿Solo por la tarde también?
Solo por la tarde. Como los taurinos.
Amón ha contado que fue un gran éxito su convocatoria, pero ya sabes que...
Le sacaron a hombros por la puerta, claro.
Sí, es verdad. O no, pero que sí, que se acercó a alguien para preguntarle si él era el autor de un libro que se llama El monje que hizo no sé qué. Y claro, Amont pues tuvo que disimular porque no, él jamás ha escrito nada de semejante belleza.
Pero si hay que firmarse, firma lo que sea.
Sí, no, supongo que es más cuando alguien que va a que le firmes, además saca la tarjeta de crédito y dice, se lo voy a pagar con tarjeta, por ejemplo, ¿no? Esas cosas suceden, no sé, los que escribí.
Yo una vez firmé El Quijote.
¿En serio?
Sí, venía. No tenía dinero ya para comprar el mío. Y me dijo, pero me quiero llevar la firma. Y me sacó él y firmé.
Pero un Quijote que llevaba él en...
Quijote que acababa de comprar.
Ah, vale.
Pero y lo yo, firmaste en calidad de...
De Cervantes.
En calidad de
Cervantes.
Y hasta hoy.
Y hasta, sí, y hasta hoy. Y hasta hoy. No he pillado nada de derecho de autor.
Bueno, antes de que Del Molino nos presente a su invitado de esta mañana, ¿te importa que haga yo aquí una pequeña puesta en situación? Digamos.
Tú como si estuvieras en tu programa.
Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Si no, pues cuando te preparan así un texto, digo, pues voy a leerlo. Dice, decía Josep Pla, también llamado en otro tiempo José Pla, que también se le conocía así, que cuando quería aprender sobre algo, sobre algún tema, él lo que hacía era escribir un libro, ¿no? Y algo así le ocurrió hace ahora 3 años a Martín Caparrós, que es un escritor que nació en la Argentina y que estaba en una reunión de periodistas en El Salvador. Esto lo ha contado el propio Martín, así que yo... Y había muchos colegas de toda Latinoamérica que respondían sobre la cuestión de Latinoamérica. Él veía que estaba por llegar su turno, como quien espera que le llegue el turno de la muerte, dice, y de pronto tenía que decir algo. Pensé que iba a decir los 3 o 4 lugares comunes a los que estaba acostumbrado, y me di cuenta de que era mejor tratar de pensar en serio qué somos, porque llevamos mucho tiempo instalados en una serie de clichés que responden a cuestiones que ya no son. Pese a llevar casi 30 años viajando por la América que habla español, de México a Uruguay, Caparrós pensó que todavía no era capaz de trascender del todo los lugares comunes. Trascender los lugares comunes y actualizar, ¿no?, lo que sabemos. Y añadía Caparrós, decía, es una de esas cosas que no las había pensado nunca, pero que una vez que se te ocurren, te parecen absolutamente evidentes. Y pensé, ¿por qué no escribir un libro para intentar entender qué es América Latina? 19 países de América tienen el castellano o el español como lengua principal. Son 420 millones de habitantes, 12 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Y si Caparrós quería armar un libro con al menos un pedacito de todos esos lugares para intentar entender que los une, necesitaba un libro largo, ancho y mestizo. Uno sin duda difícil. Uno que no se escribe para tener éxito, sino en todo caso para intentarlo. Un pedacito de cada país, imagínate, ¿no? De Colombia, el ciclismo, deporte nacional para escarabajos de la ruta, pero también para repartidores de comida vestidos de naranja. De Uruguay, el termo de mate que los uruguayos llevan por la calle debajo de la axila. A la uruguaya lo llaman, esa manera de llevarlo, ¿no? De Argentina, los mañanas, que no llegan nunca. Y los amigos que se alegran de que el propio argentino haya emigrado. Emigrado como Martín Caparrós. De Guatemala, a los mercados, que huelen y resisten el paso del tiempo, como el de Chichicastenango. De México, las estatuas de Colón tiradas al suelo, en cuyo pedestal se podría elevar a Moctezuma devorando niños para escarmentar a quienes adoran un pasado que igual se han inventado. De Chile, el logro de ser el primer país latinoamericano en abolir la esclavitud. Fue en el año 1823. De Cuba, sus taxis, que allí dan de comer más que los títulos universitarios. Taxis con volante Peugeot, motor Kia y maquinaria Chevrolet. Sí. Y gracias, que no se queden parados. De El Salvador y Honduras, las remesas, que son las mareas de dinero que los compatriotas envían desde el extranjero. Más de un quinto de su Producto Interior Bruto, suponen. De Perú, el país de Atahualpa, su cocina sobrevenida, que de repente vale un potosí en todo el mundo. De Bolivia y Paraguay, la ausencia de mar u océano, los únicos países americanos sin costa. De la República Dominicana, la religión católica, que hasta julio del año 21 no ha permitido incluir en el Código Penal al menos un supuesto de aborto despenalizado, el que protege a la madre del peligro de muerte. De Puerto Rico, el reggaetón, que ellos insisten que lo inventaron. De Panamá, no digas el sombrero Panamá porque no es. De Ecuador, las bananas como primer país exportador del mundo de esta fruta. De Nicaragua, Sergio Ramírez, el escritor perseguido. Y la reelección indefinida de sus presidentes. Solo hay otra nación que practica esta misma eternidad presidencial en el continente, que es Venezuela. De Venezuela al petróleo, porque la estadística no permite otra cosa. 98% de sus exportaciones. De Costa Rica, su renuncia a tener ejército desde 1948, y ahí siguen. Y por último, de España, si se puede incluir España en esta lista, de España, pues el idioma castellano o español. Y del idioma, pues si os parece bien, nos vamos a quedar con la letra Ñ. Juntamos la letra Ñ con América, pues nos sale Ñamérica. Es un hallazgo, un ingenio de Martín Caparrós para agrupar, digamos, a todos los países americanos que hablan castellano con nosotros. Porque hay libros, Sergio del Molino, que aportan conceptos nuevos, ¿no? Dices, por ejemplo, ¿quién había pensado en la España vacía antes de Sergio del Molino? Pues alguien lo había pensado, pero nadie lo había puesto por escrito, ¿no? Y eso ocurre con Ñamérica. Así que antes de que saludemos a Martín Caparrós, que ha pedido Sergio del Molino. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, gracias por la síntesis.
Ha pedido Sergio presentarte él, sí, como autor.
Yo solo lo hago con algunos autores.
Yo solo quería decir que la próxima vez que tenga por delante la posibilidad de publicar 680 páginas, te las voy a traer, tú las vas a reducir a una y vamos a ser felices todos.
Esa es la capacidad de síntesis de Carlos Zumer, del guionista, que nos sintetiza todo, nos comprime, hace una máquina así. Mira, yo creo que si todos los escritores tienen algo de Dios, en el sentido de que crean mundos con sus palabras, y ya se sabe que en el principio fue el verbo. Y si eso es cierto, que yo creo que lo es en casi cualquier escritor, o en todos los escritores, por el mero hecho de serlo, en el caso de Martín Caparrós es una verdad mucho más poderosa. Porque cuando Caparrós habla, retumba la tierra como el volcán de La Palma. Sus libros son como él, grandes, desbordantes. Y usando un símil que seguramente detestaría en Ñamérica, son como un Amazonas espeso que avanza por un paisaje selvático latinoamericano o ñamericano, que ahora nos explicará por qué acuña ese nuevo término de Ñamérica. Caparrós escribe más deprisa de lo que sus lectores somos capaces de leer, y parece que ha estado en todas partes y ha hablado con todo el mundo. Aborda los grandes temas de la humanidad, los grandes asuntos de la humanidad, como otros abordan una tertulia de sobremesa. Se preocupa por el hambre y escribe el libro sobre el hambre. Se preocupa por Argentina y escribe media docena de novelas largas, y otra media docena de ensayos de su historia y de su presente, en los que yo me quedaría, por ejemplo, con La voluntad, que habla sobre guerrillas y revoluciones, o El interior, que es un libro de viajes fabuloso y magnífico. Ha fundado periódicos, ha sido estrella de la radio y de la tele en Argentina, ha sido actor, ha sido un almirante en Tiempo después, en La última de José Luis Cuerda, donde quizá el propio Cuerda sacó su personalidad más profunda y más honda, que es esa pose elegante, autoritaria, como de húsar, como de teniente de húsares, que tiene con esa postura. Y ahora quiere entender mi América más allá de sus venas, más allá de esas venas abiertas y de sus tópicos. Y nosotros pues estamos deseando ya escucharle y que se aclare la voz, porque ahora, como suelte un gallo después de todo esto, ya va a quedar fatal y es más tropear esta presentación. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
Muy bien, Sergio. Quiero realmente reconocer la habilidad con la que has supuestamente lanzado todos estos elogios solo para degradarme y hacerme pasar de almirante a teniente de húsares.
No, pero sí, eso en grados militares es una degradación. Pero realmente, en términos históricos, es mucho mejor ser teniente de húsares que cualquier otra cosa. Yo creo que sí.
Solo estás en la batalla, solo porque soleaban el champán.
Efectivamente.
Eso sí, esa parte.
Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos?
Uy, mira, tenemos.
En fin, por la
vamos a empezar por cualquier ciudad latinoamericana, porque América es un compendio de ciudades, de crónicas de ciudades, donde se van insertando unas otras crónicas y otras reflexiones ensayísticas sobre muchos asuntos sobre Latinoamérica, y entonces podemos empezar a hablar, yo empezaría a hablar por la ñ, por qué ñ América, por qué ni Latinoamérica, ni Hispanoamérica, ni nada de lo que, ni América Latina.
Iberoamérica,
es decir. Iberoamérica, ¿no? ¿Por qué ñ América?
A ver, para empezar, porque no quería hablar de Latinoamérica en la medida en que Latinoamérica incluye básicamente a Brasil, también a Haití, que son como los dos extremos del continente, el país más pobre, el país más poderoso. Brasil, por supuesto, deforma todos los datos que uno tiene sobre la región, porque tiene tanto peso que al final terminas hablando de medio de Brasil y medio de los otros 20 países, digamos. Pero sobre todo porque creo que es un fenómeno, es un fenómeno que no existe en ningún otro lugar del mundo, el hecho de que haya una región con 20 países que hablan un idioma. Yo decía, como contrapunto, tienes a la India, que es un solo país, hablan 20 idiomas. Aquí es exactamente lo contrario, y hablar el mismo idioma significa tener una historia común, una cultura común, una serie de costumbres todavía comunes, etcétera, etcétera. Y era ese el fenómeno que me interesaba tratar de contar y de entender. Ahora, allí me choqué con el tema del nombre, porque eso convencionalmente se llama Hispanoamérica. Iberoamérica no, porque incluye lo portugués y por lo tanto Brasil otra vez, pero Hispanoamérica. Hispanoamérica es una palabra patética, ¿no? Quiero decir, yo he dicho por ahí que Hispanoamérica es una palabra que nunca se dice gratis, o sea, solo la dices si te pagan por ello, si eres locutor en un acto oficial, o viceministro de comercio de Bolivia, o una de esas cosas, si no, no dices Hispanoamérica. Me quedé entonces sin palabras, una vez más, o por lo menos sin una palabra que fuera el título para el nombre de esta región que quería contar y tratar de entender. Y ahí recurrí una vez más al tema del idioma. Quiero decir, si lo que nos une es hablar la misma lengua, y si esa lengua de algún modo tiene como estandarte la letra ñ, porque es la única que la tiene y que la usa, entonces, ¿cómo se podía eso combinar? Bueno, salió ñ América. Podría haber salido peor, pero no mucho peor.
Oye, lo que nos une es el idioma. Digo lo que nos une incluyendo a España también.
Sí.
ñ América. Es porque no hay ninguna otra cosa que sea común a todos los países que hablan español en América.
No, hay varias otras cosas, y de hecho ese fue el trabajo inicial del libro, tratar de pensar cuáles eran esas otras cosas, esos otros rasgos comunes sobre los cuales iba a tratar de trabajar en cada uno de los capítulos, digamos, ensayísticos del libro. El libro está armado un poco como una cruza entre crónica y ensayo. Hay capítulos que son más puramente crónica, esto que decía Sergio, las ciudades que recorrí, etcétera, etcétera, y otros lugares. Y hay capítulos que son más ensayísticos sobre justamente estos problemas que sí son comunes. Y lamentablemente la mayor parte de ellos no son como para jactarnos, digo, esos temas comunes, pero nos une el hecho de las migraciones y cómo funcionan, nos une la desigualdad, el hecho de que toda la región se considera la más desigual del mundo, nos une la violencia, también se considera que es una de las regiones con mayor cantidad de muertes violentas en el mundo, y eso habría que discutirlo también. Nos une la religión, sigue siendo la zona con más porcentaje o proporción de católicos en el mundo, y eso también es una cuestión que valía la pena pensar. Nos unen otras cosas, el fútbol, el reggaetón, como decías, qué sé yo.
Sí. Pero no, os une, pero no os pensáis. Es decir, nosotros os vemos como una región compacta, todos sois para nosotros hispanoamericanos, ñamericanos, como lo quieras llamar, pero vosotros no os pensáis como ñamericanos, sino como yo soy peruano, tú eres argentino, tú eres...
Sin duda, de la misma manera en que un argentino o un mexicano dicen me voy a Europa. Y entonces tú estás aquí y dices, perdón, ¿eso quiere decir ¿Eso Checoslovaquia, Moldavia o Portugal?
Claro. ¿Y qué idioma hablan? Sí, ¿dónde van?
Sí, sí,
pero fíjate, a mí me pasó...
Pero perdona, pero sin embargo, para empezar, hay algo malo en la relación entre España y América Latina cuando se habla de una relación entre España y América Latina. Cuando se empieza a hablar de la relación que tiene España con Chile, la relación que tiene España con México, España con Perú, España con Argentina y así sucesivamente, entonces vamos a poder empezar a hablar de una manera en que nos entendamos, porque esta pretensión española de que ella es uno de los dos polos de una relación que del otro lado tiene 20 países, 400 millones de personas y etcétera, etcétera, es un poco confusa, quiero decir, esto que se sintetiza en el premio Cervantes, por ejemplo, que se le da un año a un español, un año a un latinoamericano. Sí. Un año es uno entre 45 millones, un año es uno entre 450
una proporción, millones, ¿no?
Y 20 países. Eso es la relación entre España y América Latina. Cuando empiece a haber relaciones bilaterales como corresponde, algo habrá cambiado mucho.
Claro, sigue siendo una visión un poco colonial. Yo hace años en la Feria de Buenos Aires acompañé a un escritor argentino que llevaba muchos años sin estar en Buenos Aires. Ya te lo digo luego. Le conoces.
Uy, uy, uy. Luego.
Y entonces voy paseando con él y tal, y estaba, en fin, por Recoleta, por el centro, y le digo, bueno, ¿y cómo encuentras Buenos Aires después de tantos años, ¿no? Uh-huh. Y me dice, la encuentro muy latinoamericanizada. Y digo, ¿eso qué quieres decir? ¿Que está rota y sucia? Dice, sí. Efectivamente. Entonces, claro, esa asociación de lo cutre, hablábamos el viernes en la cultureta de lo cutre con lo latinoamericano y de lo prestigioso con lo europeo, ¿no? Y que hay algunas partes o algunas ciudades y algunas clases sociales latinoamericanas que no les gusta considerarse latinoamericanas. Pero
decirse que Buenos Aires es una ciudad muy europea.
Claro.
Eso lo decimos desde aquí para decir qué moderna es, ¿no? Qué limpia está.
Sí, ahí hay una historia particular bastante triste, que es la de la, llamémoslo, latinoamericanización de la Argentina, que efectivamente, más allá de percepciones, es algo que sucedió, quiero decir, durante sobre todo la primera mitad del siglo XX o hasta los años 70, 80, muchos de los datos fuertes de la Argentina no coincidían con los del resto de la región. Quiero decir, la Argentina era un país, para empezar, con un Producto Bruto Interno mucho mayor que la mayoría de los países de la región, por lo menos per cápita, sin duda. Era un país donde había un Estado que garantizaba salud, educación y otros servicios a sus ciudadanos. En el resto de América Latina eso era muy escaso. Era un país con una clase media importante que no existía en el resto de los países de América Latina, donde todo estaba mucho más polarizado. Entonces, Era un país, y además con una tradición de migraciones distintas, más los europeos pobres del sur en fines del 19, principios del 20, que habían armado un mundo un poco distinto. Pero ese mundo empezó a deshacerse, y efectivamente, ahora, si te fijas, todos esos datos que diferenciaban a la Argentina del resto de América Latina se han ido juntando. Quiero decir, varios países latinoamericanos, americanos, han ido mejorando en ese sentido, la Argentina ha ido empeorando mucho en ese sentido, y por lo tanto se latinoamericanizó. Es penoso que esto signifique que se degradó, pero también significa que nos integramos más en ese raro conjunto. Quizás yo hace 50 años, digamos, si hubiera pensado en escribir este libro, me habría puesto un casco de corcho, unos pantalones de explorador, y habría salido a ver cómo son esos indígenas. En cambio, ahora lo que hago es mirar cómo somos, y eso es un cambio fuerte.
Es la sensación que tenemos, se confirma allí la sensación que tenemos aquí de que los americanos están hasta la virgulilla de los españoles.
Bueno,
o es política.
Más quisieras, ¿no? Yo creo que la mayoría de los latinoamericanos ni piensan en los españoles. O sea, no te ilusiones, tendría que decir.
No, pero fíjate ahora que se aproxima. Se nos echa en cara 12 todo
de octubre,
ahora,
¿no? Claro, que se cumplen 200 años de México, ¿no? El presidente mexicano, por ejemplo, es uno de los, de los más vehementes en volver con este debate que tiene mucho que ver con una cierta nostalgia por un pasado que nunca existió por ambas partes, quiero decir, ¿no? Tanto por aquellos que quieren idealizar lo que fue la llegada de los españoles europeos a América, como por parte de aquellos que quieren idealizar lo que había antes de que llegasen los españoles allí, ¿no?
Exactamente. Yo creo que es un recurso fácil el de andar volteando estatuas o demonizando la llegada de los españoles como si eso fuera la razón de todo lo que pasa ahora. Por supuesto que la llegada de los españoles fue brutal, tremenda, y estableció bases que jodieron a mucha gente durante mucho tiempo. Pero por un lado, es cierto lo que decías, lo que había antes era tremendo, y eso, lo tremendo que era, por ejemplo, la dictadura azteca, gente que se comía literalmente a los niños, es lo único que justifica que esos 500 desarrapados extremeños hayan podido conquistar un estado de ese tamaño, que sí, solo porque había miles y miles de personas alrededor que querían deshacerse de esos tiranos, pudo Hernán Cortés hacer lo que hizo. Pero más allá de eso y de todo lo que se podría discutir sobre eso, es como un recurso muy fácil, el recurso nacionalista clásico. Los malos son los de afuera. En este caso, solo tiene la curiosidad de que es difícil terminar de convencerse cuando lo dice un señor que se llama, ¿cómo es?, Andrés Manuel López Obrador, de que los de adentro son Moctezuma y los de afuera son un señor que tenía un nombre, o señores que tenían nombres y apellidos españoles. Y es más difícil todavía convencerse de que en países donde hubo 200 años de gobierno autónomo, donde hubo estados propios desde hace 200 años, los que tienen la culpa son los que estaban entre 1500 y 1800. Yo suelo decir, el gobierno aquí de Fernando VII fue terrible, pero echarle la culpa de la desocupación juvenil en España no sé si va a funcionar.
Segundo,
¿no? Los indígenas, ¿qué tal viven ahora entonces? ¿Cómo? Los indígenas, ¿qué tal viven ahora entonces?
Son pocos dentro del conteo general, es una proporción muy baja, porque por suerte América es un espacio de mezcla, ha habido mucha mezcla, y si hay una identidad es que no hay no tiene que ver con ninguna pureza de sangre. Yo me congratulo, como decirlo, me regocijo y esas cosas tontas, de que no haya posibilidad de argumentar pureza de sangre en casi ningún caso. Que somos en la mezcla, y allí es donde vale la pena ser.
Hay muchos mitos en torno a América Latina que yo creo que han excitado la imaginación, sobre todo la imaginación europea, ¿no? Y la imaginación incluso política de cierta izquierda. Están los mitos guerrilleros, está también el mito literario que crea el realismo mágico. Mm. Es decir, hay una serie de, de sobreentendidos, de capas mitológicas que probablemente nos impidan ver las sociedades y los países que están detrás de ellas. Pero tú hablas ahora mismo también de un mito quizá en construcción y de una fuerza transformadora de Ñamérica que probablemente muchas veces banalicemos, que es el narcotráfico, ¿no? Que es una de las cosas que más han modificado y han movido los cimientos de las sociedades ñamericanas, ¿no? En ese sentido, y creo que muchas veces lo tratamos de una forma casi folclórica y banal, ¿no? No solo en las series de Netflix, sino en muchos otros aspectos, ¿no? Y es el capítulo que le dedicas a la violencia y al narco me parece de lo más demoledor del libro.
Es curioso, ¿no? Porque efectivamente ahora se ha impuesto la idea de que lo ñamericano es, o sea, el personaje ñamericano por excelencia es ese personaje del narco. Para empezar, me llamó mucho la atención, me quise averiguar más o menos cuántos adictos en general habría en Estados Unidos, que es el lugar hacia donde mayormente se exporta la droga ñamericana. Y es entre 1 y 2 millones de personas, es una proporción muy baja de la población, no llega al 1%, quizás el 0,5%, por ahí. Que esa proporción tan pequeña tenga la influencia que tiene en las vidas de tantos millones de personas es sorprendente, ¿no? Para empezar, digo, como fenómeno. Pero además es cierto que se impuso esta idea del narco como lo americano, porque es fácil para empezar, ¿no? Digo, es lo que tú decías, las series de Netflix, los culebrones varios.
Miami Vice.
Miami Vice, de allí, sí, desde entonces, ¿no? Pero hay que pensarlo un poco más. O sea, eso se impone como evidencia de la violencia que supuestamente es hegemónica en la región. Entonces, yo había empezado por ver, bueno, ¿es cierto que en América es la región más violenta del mundo? Me puse a contar las violencias, la muerte violenta del siglo XX. En Asia hubo alrededor de 100 millones de muertes violentas, guerras, hambrunas, represiones. En Europa, 80, 85 millones. En África, 15, 20 millones en las guerras de liberación y demás, etc. En América hubo en todo ese siglo menos de 2 millones, que es muchísimo, pero es tanto menos. Entonces, ¿será cierto que es la región más violenta del mundo? Aquella donde menos gente, pero con muchísima diferencia, murió en todo el siglo. La diferencia importante es que esas muertes las provocaban los estados, ¿no? En guerras entre ellos o en represión de sus ciudadanos. Entonces, eran lo que yo llamaba muertes públicas, o sea, violencia pública, violencia política, que es violencia pública. A partir de los 80, 90, me parece, y sobre todo en América, la violencia se privatizó. Ya no eran los estados los que la aplicaban, sino empresarios que la necesitaban para hacer sus negocios. Estos eran empresarios que hacían lo que siempre hicieron los ricos americanos, que es extraer materia prima, modificarla muy levemente y exportarla. En este caso la materia prima era coca, la modificación daba cocaína y se exportaba a Estados Unidos, a Europa. Para hacerlo necesitaban un poco de gente armada alrededor que los protegiera, entonces los contrataron, los armaron y se formaron esos pequeños ejércitos que, como estaban ahí, sus jefes tenían que hacerlos trabajar, porque ningún patrón quiere tener empleados para que no hagan nada. Entonces se armaron una serie de actividades secundarias, digamos, que si un secuestro por aquí, que si un asesinato por allá, una protección, una muerte por encargo, lo que fuera necesario. Esa violencia privatizada efectivamente fue más fuerte en América que en tantos otros lugares porque había un negocio que la bancaba, un negocio que la pagaba. Y así fue como, es cierto, en varios países de la región la tasa de homicidios, que es como se mide convencionalmente la violencia, es más alta que en casi ningún otro en el mundo. Pero también es cierto que son 4 o 5 países. Es México, es el norte de América Central, es Venezuela y es Colombia cada vez menos. El resto de los países tiene tasas de homicidios muy parecidas a las del resto del mundo. O sea que tampoco eso termina de ser cierto. En fin, eso es lo que trato de hacer en este libro. Confrontar todos esos mitos de los que hablabas con, bueno, un poco de trabajo, con un poco de mirada.
No, pero es curioso porque en España el asesinato casi no es noticia. Y en América sí. Perdón, en España es noticia el asesinato. Sí. Y en América es no copa, si hay que contar todos los días en el periódico la muerte de la noche anterior.
Pero no te creas que eso es en todas partes. Quiero decir, en Argentina, en Uruguay, en Chile y así, hay una tasa de homicidios de alrededor del 4 cada 100.000 por año. 4 o 5 cada 100.000 por año. Si lo comparas con España, es muchísimo. En España, que es de los países donde menos homicidios hay en el mundo, es 0,6 por 100.000 por año, 0,7. Es una bendición vivir aquí en ese sentido. Pero ese 4 o 5 por 100.000 por año que hay en estos países latinoamericanos de los que te hablaba recién, es el promedio mundial. O sea, no es ni más ni menos.
Sí, es este fenómeno muy europeo cuando hablamos de América, de algo que sucede en un... iba a decir en un país concreto o en una región concreta de un país concreto.
Incluso en una ciudad a veces, ¿no?
Considerarlo generalizable a todo el continente.
Se extrapola a todo y es eso. A ver cómo nos va con América Latina.
Oye, Martín Caparrós, gracias por el libro, gracias por la visita y por la conversación.
Al contrario, cuando quieran.
Un placer, gracias Martín.
Un placer.
Gracias. Una pausa y enseguida despedimos.
Pero ¿en qué sentido?
El viernes.
Ah, vale.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Había una... Hoy